holding you so tight. You know you could have been a handle the way you swept me off my feet. You know you could have been a broom the way you smell so sweet. You know you could have been some perfume.
Señores, el universo del pop y el rock and roll sigue añejando a través de sus figuras memorables, y por eso una especie de privilegio de existencias. El conteo indica que este mes de febrero del año 2020 arroja nada menos que 150 años, si sumamos 70 y 80, los que justo este mes de febrero del año 2020 están cumpliendo respectivamente dos de sus voces más notables y distintivas, especialmente esta que estás escuchando ahora, este calificativo distintivo. Y esas voces son las de Peter Gabriel, integrante del grupo Genesis primero y solista después, y Smokey Robinson, integrante de Miracles y solista después, que estás escuchando ahora también esta pieza que se llama de él, The Way You Do The Things You Do. Por eso es que hoy, señores, 19 de febrero del año 2020, Smokey cumple nada menos que 80 años, y Peter Gabriel cumplió el día 13 de febrero, cumplió 70, y por esa razón este episodio de hoy de La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo Pepe Forte, dedicará el programa de hoy, dividido en sendas media horas, a Smokey Robinson y a Peter Gabriel. Para ahora vamos a comenzar justamente, pues, ¿con quién? Con Smokey Robinson and the Miracles. Señores, como acabo de decir, vamos a dedicar hoy media hora a cada uno de ellos, comenzando ahora con Smokey Robinson, cuya biografía te voy a contar ahora. Y tengo aquí delante de mí un ajuar de aproximadamente una septeta de las grandes canciones, y puedes adivinar que seguramente estaré terminando al final de esta primera media hora con la que yo creo que es su canción más conocida, más pegajosa. Smokey Robinson, que no se llama Smokey, se llama William Robinson Jr., nació el día 19 de febrero del año 1940. Nació en Detroit, en Michigan, afroamericano. Su árbol genealógico indica, pues, un acento francés, y su abuelo Claude fue el que desde niño comenzó a llamarle Smokey, y ahí terminó siendo él Smokey Robinson. Cantante, compositor, productor y hasta ejecutivo discográfico, pues en un punto Smokey Robinson fue vicepresidente de Motown Records. Y aquí tuvo que hacer un alto, porque precisamente él, antes de llegar a este cargo ejecutivo en esta discográfica sin duda antológica, él fue beneficiario también y uno de los primeras o de las primeras figuras que firmó justamente, pues, Motown. Motown, hay que recordar que es esta discográfica fundada por Berry Gordy, que además este año yo voy a hacer un programa dedicado a Motown por el hecho de que el año pasado fue el aniversario, el día 14 de abril del año 59, fue inicialmente fundada bajo el nombre de Tamla Records. De hecho, una de las hijas de Smokey Robinson, en honor a eso, le puso el nombre, la bautizó como Tamla Records, y después, más adelante, pues en abril del año 1960, o sea, en el 12 de enero del 59 fue fundada, del 59, Tamla Records, y después el 14 de abril del año 60 fue fundada, pues, Motown Records. Motown es fundada en Detroit, que es donde justamente es Smokey Robinson, que es la cuna del automóvil en Estados Unidos. Motown viene justamente de la palabra de Motor Town, o sea, la ciudad motor, y es una mezcla de las dos palabras, de ahí sale el nombre de Motown, de esa manera es conocida Detroit. Y esta discográfica en Detroit, que es una ciudad que tiene un gran acento afroamericano, esta compañía discográfica fue muy buena, y por eso es que este año, que es el aniversario 60 de la compañía, voy a hacer un programa dedicado a ella, y esta compañía promovió y firmó entre ellos a Smokey Robinson and the Miracles. También promovió y firmó a The Supremes, a Marvin Gaye, a The Temptations, The Four Tops, Gladys and the Peps, e incluso también Stevie Wonder, de manera que esta es una discográfica muy importante. Ahora, regresando a Smokey Robinson, que también tuvo una carrera importante como solista, yo me voy a dedicar aquí exactamente a escuchar los hits contigo de Smokey Robinson, en tanto que la voz fundamental, que era eminentemente una agrupación vocal, pero era la voz fundamental de The Miracles, Los Milagros. Vamos a escuchar ahora el corte número 2, que es Being With You, porque sin duda la carrera vocal más importante de Smokey Robinson, con esa voz espectacular que tenía él, está en The Miracles, más que como solista, comenzando en el año 73. ¿Sabes qué? Está Smokey Robinson, The Miracles, interpretando para ti Being With You. Smokey Robinson and the Miracles, aunque parte de su popularidad transita por los primeros momentos de la década de los 70, es un fenómeno que arranca en los años 60. Ese periodo entre finales de los 60 y principios de los 70 bajo Motown Records es lo que hace justamente a Smokey Robinson and the Miracles, y esta canción es uno de los grandes éxitos. Dependiendo de tu grado de conocimiento, pero seguramente como esta canción que estás escuchando, es posible que alguno de ustedes haya conocido la canción pero no sepa que es de él. Los veteranos papillos del Guanaleco sí saben que este es Smokey Robinson, de manera que él comienza, teniendo en cuenta que hoy está cumpliendo 80 años, que es una edad avanzada, puede suponer entonces que él comienza a hacer pininos, como se dice, en su carrera musical, tan temprano como en el año 1955. Hizo una primera agrupación que se llamó The Five Chimes, pero finalmente termina fundando The Miracles en el año 1965, y The Miracles estuvo activo hasta el año 1972. De esos éxitos vamos a escuchar el próximo ahora, que es esta canción que se llama The Tracks of My Tears, que es una pieza que es original de ellos, pero lo que ocurre es que Linda Ronstadt, que era una tremenda voz y una chica encantadora, de bonita como era en su época de juventud, Linda Ronstadt, yo no sé por qué hizo su carrera, que además hay que destacar, yo me sentí tentado a traer la interpretación de ella, sin embargo lo dejé por razones de tiempo. La única cosa que tengo que decir, que aún dentro de acaso mi mortificación por el hecho de que la gran carrera de Linda Ronstadt es a través de rebotes, tiene canciones originales de ella, pero es a través de rebotes. La única cosa que tengo que decir es que ella termina haciendo las canciones de una manera tan propia que tal parece que eran originales de ella. Pero esa pieza que estás escuchando ahora, que se llama The Tracks of My Tears, es original de The Miracles y Smokey Robinson. So take a good look at my face. Está, me complace tanto cuando yo levanto la vista y veo el otro lado del cristal a Mike Avignoli complaciéndose con esta música, especialmente Mike, que es tan joven y él conoce esta pieza. La original es esta que estás escuchando, viene exactamente de Smokey Robinson and the Miracles, pero Linda Ronstadt hizo una decorosísima versión, al punto que mucha gente cree que la hizo con tanto peso, con tanto rigor, que mucha gente cree que la original es la de Linda Ronstadt, cuando no es de esa manera. Lo que ocurre es que Smokey Robinson, no solamente, como te comenté, terminó siendo hasta incluso ejecutivo, vicepresidente nada más y nada menos que de Motown Records, fue productor también, produjo a otros músicos, escribió música para otros cantantes, porque fue un magnífico compositor. Sin embargo, a pesar de eso, yo te voy a mencionar incluso para quién escribió él algunas de las grandes canciones que escribió él. En agosto del 57 es cuando él conoce a Berry Gordy. Ya le formaba parte de Miracles y estaba haciendo la agrupación y había intentado hacer una audición para otra discográfica que se llamaba Brunswick Records, que declinó lo que querían hacer ellos, de manera que conoció ahí a Berry Gordy. Y se trajo, el día que lo conoció, se trajo una, como la agenda que tiene Mike aquí, de este servidor, con los temas que vamos a hacer hasta el año aproximadamente, el año 2038. Él se le aparece a Berry Gordy y le dice: mira, tengo acá esta libreta en la cual yo tengo acá, y se llama The Big Ten, y sin embargo no eran las grandes 10. Tenía más de 100 canciones ahí. Berry Gordy no solamente se quedó impresionado con la voz, esta que además, déjame decir, Smokey Robinson no es un falsete ni un falseto como alguna gente cree. Está borderline, está casi con un piececito ahí, pero realmente lo que es, con su voz especial, sin duda, cuando tú escuchas cantar a Smokey Robinson te das cuenta que es él. Es lo que es realmente a nivel de registro, de tesitura, es lo que es un tenor alto. No solamente quedó Berry Gordy impresionado por su voz, sino además por su talento como compositor. De hecho, ahora que acabo de mencionar aquí que Linda Ronstadt interpretó de él The Tracks of My Tears, esta pieza que viene ahora es original también de él, y sin embargo esta pieza en los 80 hizo una magnífica versión nada más y nada menos que Kim Carnes, la que cantaba Bette Davis Eyes. Esta pieza es More Love, pero originalmente es de Smokey Robinson and the Miracles. No sé si Mike sabía este detalle, a lo mejor Mike es más joven, conoce esta canción primero por King Carnes, pero originalmente es Smokey Robinson. La otra pieza que no puede faltar en este conteo, que tienes que escuchar, es esta pieza que fue muy importante, que se llama You Really Got a Hold on Me, también muy importante, de The Miracles y Smokey Robinson, súper éxito también bajo Motown. Pieza que apuradamente no quiero que falte en este conteo es la que viene a continuación antes de cerrar. Esta pieza que se llama I Second That Emotion, o sea, yo secundo esa emoción. Esta canción es muy importante también en el ajuar de piezas de Smokey Robinson and the Miracles. Qué buena canción. Yo no sé si tú te habrás dado cuenta, si acaso lo habías olvidado, qué magnífica agrupación era The Miracles, qué manera tan magnífica de interpretar con esta voz especial que tenía o tiene todavía Smokey Robinson. Son 80 años, señores, que estás hoy cumpliendo, soplando ahí sobre su torta las 80 velitas encendidas correspondiente a las 8 décadas de vida de Smokey Robinson, sin duda la voz más importante de Miracles. Para cerrar aquí ahora, quiero recordarte que escribió, por ejemplo, para otros artistas, escribió My Guy, que interpretaba a Mary Wells, esa pieza es de él, la famosa pieza My Girl, que hace de Four Tops, esa canción la escribió Smokey Robinson, la escribió también a The Marvelettes, le escribió a Temptations, le escribió a The Supremes y también le escribió a Marvin Gaye. Sin duda, un tremendo talento, no solamente como compositor para The Miracles y cantando él, sino canciones como esta, My Girl, famosísima, la escribió también él. Para cerrar aquí, la canción que yo sé que seguramente el Pepillo Cubanaleco que me está escuchando ahora, que además incluso tengo que comentar que de los remakes que hicieron, la canción Shop Around, que creo que es el segundo éxito que tiene Captain Ante Neil, después de haber sido número uno en el 75 con Love Will Keep Us Together, que era originalmente Neil Sedaka, Shop Around originalmente es escrita por él y es una canción que fue el primer éxito importante que tuvo de Miracles, totalmente distinta. Tony Tenney la canta de una manera espectacular, sin duda. Además, haciendo el acento ese que tenía de que parecía una cantante negra americana, que bien cantaba Tony Tenney. Pero sin duda la canción que no puede faltar aquí para cerrar este programa hoy dedicado a los 80 años de Smokey Robinson es la que viene ahora, que yo creo que es la más reconocible, que es la que se llama The Tears of a Clown, o sea, las lágrimas de un payaso, sin duda. Esta es la canción más importante de Smokey Robinson y con ella vamos a cerrar aquí hoy celebrando los 80 años de vida de Smokey Robinson. Era la segunda media hora, los 70 años de vida en estos días de otro grande de la música que totalmente, una edición totalmente distinta, Peter Gabriel. Regreso contigo en apenas segundos aquí en la barbacoa de Pepe.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué
pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo prepara.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Oh,
Señores, bienvenidos, como siempre, ahora a la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte en la querida tarde cubana de las 5:30 p.m. en este momento, ahora que me estás escuchando. Y como prometí en la media hora previa, hoy en este programa dividido en dos medias naranjas que hacen una. La primera media hora dedicada a los 80 años que está cumpliendo exactamente hoy Smokey Robinson. Y ahora otra figura que en estos días, tan el otro día como el día 13 de febrero, esta otra figura inobviable en el universo del rock and roll que se llama Peter Brian Gabriel, conocido simplemente como Peter Gabriel. Si te parece en español, Pedro Gabriel, a lo mejor mañana nace tu hijo y le pones el nombre a propósito de esta gran figura que nació el día 13 de febrero del año 1950 en Surrey, Inglaterra. Y este programa La Barbacoa de Pepe, escuchando aquí era Shock the Monkey. Este programa no podía recitar hoy aquí a este par de figuras importantes que están cumpliendo años redondos en este febrero del año 2020. Músico, cantante, compositor, productor, activista también, incluso de corte político, y para, acaso no habría mencionarlo, pero para mi mortificación, activista muy de izquierda, pero sin duda una figura prominente, importante. Peter Gabriel desborda lo que sería su definición propiamente como músico. Para llegar a este también, y creo que de todas maneras es plausible de alguna manera, un hombre de alto vuelo intelectual. Yo diría que la otra figura comparable, porque además ha tenido incluso proyección política por esto que acabo de comentar, pero yo lo defino muchas veces francamente como intelectual, un hombre culto por otra parte. Y creo que el otro paralelo, siendo inglesa también él, que sería comparable pues a Peter Gabriel en este panorama, sería Sting. A pesar de que son estilos musicales totalmente distintos, pero muy importante. Por otro lado, interesante, Peter Gabriel también integra este movimiento que también es de altura, lo que se llama World Music, que todavía está ahí. Tuvo un momento más alto, sobre todo en los años 80. Para quien quiere, porque esto se vino moviendo, por ahí viene el New Age, todo eso, pero para quien acaso no comprenda esta etiqueta que se llama World Music, o sea, música mundial, que también se le llama justamente música global o música internacional, es de origen occidental, geopolíticamente hablando, pero lo que hace es que mete en una misma bolsa estilos musicales de diversas partes del planeta, por donde tiene pretensiones culturales e intelectuales, y por eso es que World Music tiene elementos de música indígena de cada lugar del mundo, música folclórica, lo que se llamaba la música, o lo que se llama todavía la llamada música neotradicional, todo eso mezclado con sonoridad contemporánea. Y sin duda, Peter Gabriel no solamente la practica, sino que además ha estado promoviéndola. Ese es el caso también de David Byrne, el de Talking Heads. Originalmente, yo no puedo seguir antes de abordar la carrera como solista de Peter Gabriel, que para mí es la más importante, sin dejar de mencionar, tocando ahora esta canción que viene a continuación, que se llama The Lamb Lies Down on Broadway. Esto, por supuesto, que es representativo de Genesis, porque Peter Gabriel, antes de ser la figura independiente que hemos conocido en los últimos años, era la voz titular de una banda tan importante como Genesis, cuando era una banda grande, y después que él se fue, es que la banda termina convirtiéndose en trío, y es que viene al frente, a nivel vocal, es que viene Phil Collins, pero sin duda él es fundacional de Genesis, y este es el sonido auténtico de Genesis cuando Peter Gabriel se encontraba en la banda.
Thank you.
Señores, Genesis, en esa época una banda inolvidable en el universo del rock and roll, lo que se llamaba rock and roll progresivo. Esta es la época en la cual acaso las generaciones más jóvenes que han conocido a Peter Gabriel como este hombre, digamos, clean cut, vestido de trajes, con camisas blancas, con el cabello rasurado, corto, con la barba rasurada y todo eso. Sin embargo, este Peter Gabriel no es el de la época de Genesis, en que se vestía de una manera estrambótica. Era una figura andrógina. La otra figura comparable a él a nivel de look y de estética era, pues, David Bowie. Y andrógina significa esta figura, como era el caso también de Annie Lennox cuando estaba con Eurythmics. Aunque, y la otra figura también, eso es un grupito muy pequeño que también califica ahí, es Boy George, en la época de Kurt Cobain. Estas cuatro figuras que acabo de mencionar son totalmente discordantes, y de ellas las posiblemente las más paralelas serían precisamente David Bowie y justamente Peter Gabriel, pero en ese aspecto justamente de aquel modo aparatoso de vestirse, en que era de un look andrógino, o sea que no se sabe si es hombre o mujer. Ese era el look que tenía Peter Gabriel, del cual él se deshizo y asume toda la personalidad estilística correspondiente a los años 80. Por eso que yo quiero ahora escuchar, porque después que él se va en el 75 de Genesis, es que él comienza en los 70 la carrera como solista, pero sin duda, la carrera importante de Peter Gabriel como solista está marcada fundamentalmente en los 80 y muy también subrayada por la sonoridad New Wave, aunque a su manera. Vamos a escuchar San Jacinto. Ya esto es el Peter Gabriel este que acabo de comentar, totalmente clean cut. Este es el Peter Gabriel que hemos conocido hasta el día de hoy. San Jacinto, así en español, como te cuento. Vamos a felicitar a todos Jacinto, que probablemente esté escuchando ahora en la tarde cubana este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo servidor Pepe Forte. Y aquí es que comienza este Peter Gabriel, que además muy avanzado intelectualmente, por eso que incluso a nivel de look, especialmente a través de la grafía de sus discos, se asocia con Hipnosis, que es este grupo de avanzada visual, de artes visuales, que sobre todo presidido por Storm Thorgerson, que es esta figura y este grupo que le diseñó discos de vanguardia, sobre todo a Pink Floyd, a Alan Parsons, y él también estuvo trabajando con él. Y aquí es que justamente Peter Gabriel comienza. Ahora yo quiero que tú escuches, porque San Jacinto, que estás escuchando, está ahí. Pero el Peter Gabriel básico, que yo creo que se puede resumir, son las tres canciones que vienen a continuación. La primera es esta, que se llama Big Time. Esto ya es este disco que es del año 1986, que se llama So. So es un disco seminal importante que marca un antes y un después de Peter Gabriel en sonoridad, y sobre todo beneficiado y beneficiario del fenómeno maravilloso de MTV. Vamos a escuchar ahora Big Time y te voy a hablar de la proyección visual a través de videoclips de Peter Gabriel en los años 80, que sin duda termina siendo la figura más importante en esa característica. Para mí, esta es Big Time, tremenda canción, señores. Para mí, personalmente, cuando hago un análisis de Peter Gabriel, para mí resulta imposible separar. Para mí resulta indisoluble. O sea, no se pueden para mí separar el Peter Gabriel puramente musical que estás escuchando ahora de la imagen que proyecta a través de MTV. MTV es un fenómeno cultural que hoy día es otra cosa. Cuando MTV nace en el año 81... el día primero de agosto del año 81, es el Ladies and Gentlemen, Rock and Roll. En el artículo que yo escribí acerca de MTV decía que era música para ver. Los videoclips venían existiendo ya, pero sin duda MTV lo que hace es que recoge el movimiento que había comenzado incluso con Saturday Night Live y lo convierte en un fenómeno y de las figuras más importantes del mundo visual, de la proyección puramente gráfica y visual animada a través de nivel fílmico, además con un nivel de factura tremenda a nivel cinematográfico. El videoclip es una cosa tremenda porque en primer lugar es un minuto de producción muy caro y con una tremenda cantidad de escenas que ni siquiera el cine es capaz de eso, el videoclip. Y no se puede hablar de los videoclips sin mencionar exactamente pues a Peter Gabriel. De hecho, la pieza que viene a continuación, que se llama Sledgehammer, que significa mandarria, vamos a escucharla ahora. Si importante la pieza es musicalmente y marca el antes y después de Peter Gabriel, la otra cosa, escuchando la pieza que te voy a hablar exactamente del video, qué pena que esto es un programa de radio y no tenga más remedio que a tratar de acudir a mis dotes de descripción para hacerte visualizar eso. El video de Sledgehammer es espectacular y te voy a dar los detalles, pero primero vamos a escuchar a esta pieza tremenda, pero es que no hay manera. E incluso cada vez que la escucho aquí, yo sentado aquí ahora, a mí se me antojan en mi cabeza las imágenes de Sledgehammer, que además, con una influencia tremenda de Magritte, el pintor, con una influencia tremenda de Archimboldo, y termina siendo para mí, y no para mí, para la crítica, este es el videoclip más importante, a pesar de que está el video de Aja, que es tremendo video, ese que está hecho como si fuese un cómic, pero sin duda el video más importante de la década de los 80 es el que corresponde a esta pieza que se llama el Sledgehammer, y además es una pieza monumental en el panorama de los 80.
If you bring your blue sky back, all you
tu pobre tía de Jalía. Dile, tía, dice Pepe que tiene que haber un DVD en el cual aparezcan recogidos los videos de Peter Gabriel. Y este es Sledgehammer del año 87. MTV crea el premio que se llamaba The MTV Music Video Awards. Y por supuesto que en el año 87 este video tuvo que terminar ganándose el premio como más importante. Pero críticos en el año 1998, o sea, casi 10 años después, dijeron que el video más importante, más influyente de la década de los 80, y yo concuerdo con ese criterio, es este video que lo dirigió Stephen Johnson, que después dirige el video en el año 92, que es 93, que es con la canción con la cual vamos a cerrar ahora, que se llama Steam, que significa vapor. Dirige ese video de la misma manera en que dirigió este video de Sledgehammer. Este video es tan importante porque lo dirigió, repito, Stephen Johnson, pero la parte de la animación lo hizo un animador tremendo que era Nick Parks, de una compañía que se llamaba Aardman Animations. En esta época ya había computadoras, pero esto es pre-Pixar. Yo me imagino, si hubiera existido Pixar, ¿qué habría hecho Pixar con este video? Y sobre todo quiero destacar que a nivel artístico, lo complicado que es la animación de este video. Sin duda, a nivel de arte, para mí que puedo colocarlo en esa perspectiva por mis años de instrucción académica en San Alejandro, yo te diría que las dos figuras más importantes a nivel artístico en este video, uno es el pintor Archimboldo, que es el que hacía estos cuadros con frutas, que tienes que haberlo conocido, que es tremendo, y el otro es Magritte, que es el maestro surrealista. Estas son las dos influencias más grandes que tiene este video espectacular, que es una maravilla, pero además tan complicado de hacer. Porque déjame contarte, aquí hay una danza en este video que hicieron con dos pollos descongelados, sin cabezas y pelados, que es, hay que tener talento para hacer eso, que es una maravilla. Y por otro lado, la animación fue tan complicada que para quien ha hecho dibujo animado, que sabe que se dibuja a través de un tablero de cristal que se coloca el acetato encima y se dibuja encima de él, para hacer la animación de este video, Peter Gabriel estuvo 16 horas seguidas debajo metido ese cristal para que el animador encima fuese dibujando cuadro a cuadro lo que quería representar ahí. Esto es un detalle interesante. 16 horas, que son 2 horas de trabajo, 8 horas cada una, Peter Gabriel debajo del cristal haciendo movimientos con la cabeza y con la cara para que el animador dibujara cuadro a cuadro. Señores, esto nada más en los Estados Unidos de América, señores. ¡Qué maravilla! Para cerrar aquí ahora con otra pieza, esta canción de Sledgehammer, a mí me, esta canción levanta un muerto. Y el video que aquí te cuento. Y ahora para cerrar nos vamos con Steam, vapor, la misma historia. Este video más sofisticado, pero en este video sí hay más evidencia. Hay una diferencia entre el año 87 y el año 92. Todavía hay más animación, por lo menos te lo puedo decir este servidor que pasó por esto además y tuvo además instrucción a nivel de dibujo animado. Hay más acento de animación, digamos clásica, aunque muy avanzada, ya con computadoras en Sledgehammer, pero ya tú notas más acento de computadora de animación en Steam. Steam, además, por otro lado, para mí es una canción que tiene importancia personal porque se encontraba en el top 10 cuando yo llegué aquí en febrero del año 93 y estaba todavía MTV como era MTV. Yo me acuerdo que yo en mi casa con mis padres ahí yo no me despegaba el televisor, de manera que me trae grandes recuerdos esta pieza tremenda que se llama Steam, vapor. Tremenda canción, señores. Nada, cuando este programa se hacía a las 10 de la noche, esta canción era totalmente improcedente para esa hora de la noche. Pero ahora, a las 6 de la tarde, ahí te dejo lleno de vapor con esta canción que se llama tal cual. Gracias y bye bye. We'll be right back.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La inmunización es la mejor protección para no contraer la influenza H1N1. Por ello, gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales se disponen a hacer una distribución masiva de la nueva vacuna. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, anunció que entregará las vacunas a un centenar de países en desarrollo. Los científicos consideran que es muy poco probable que haya efectos secundarios tras la inmunización. De haberlos, serían leves y podrían incluir dolor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación en el lugar donde se administre la vacuna. También podrían ocurrir desmayos, mayormente en los adolescentes, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre o náuseas. Si luego de la vacunación hay síntomas raros, la persona debe buscar atención médica urgentemente. Los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han identificado grupos de prioridad para recibir la vacuna contra la gripe H1N1. Se trata de las mujeres embarazadas, los niños, especialmente los bebés menores de 6 meses, los trabajadores del sector de la salud y las personas mayores de 65 años. Además de los grupos de prioridad que se describen anteriormente, los expertos recomiendan la vacunación de las personas de cualquier edad que tiene enfermedades como cáncer, problemas sanguíneos, asma y otros padecimientos respiratorios crónicos.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla.